Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma.
Esenciales. Acontecimientos históricos.
Centenario del dramaturgo Antonio Buero Vallejo. Entrevista realizada a Antonio Buero Vallejo en el año 1972 en el programa Gente Importante, dirigido por José Luis Péquer.
Importante. La Sociedad Española de Radiodifusión sienta a su mesa, todos los martes a esta misma hora, a las figuras más representativas del mundo en que vivimos. Su mesa es nuestra mesa, la mesa redonda de todos los españoles que quieren saber, preguntar, conocer. En su nombre, José Luis Péquer entrevista a Gente Importante.
Hoy reanudamos, señoras y señores, nuestras cenas con gente importante. Y hoy, aquí en Maite, debería guardar silencio. Un profundo silencio ante un autor teatral de la categoría de Antonio Buero Vallejo, que ama las palabras, que las gesta con el tiempo preciso, que no se lanza jamás al vuelo de la improvisación. La radio es posible gracias a la palabra, pero muchas veces esa palabra urge tanto que nos traiciona. Muchas veces esa palabra es tan inoportuna que parece que se volviera contra nosotros. A fuerza de acumular palabras, olvidamos el don hermoso de la palabra. Y hoy, en torno a este maestro en el arte de arrebatar la palabra precisa del armario oscuro de las mil palabras, en torno a este hombre que más que decirla, presta la palabra a sus personajes, nos encontramos Maite, don Manuel Rodríguez Cano, director de programas de la Sociedad Española de Radiodifusión, don Basilio Gasén, redactor jefe y crítico teatral, don Carlos María Franco, Emilio Lavarrieta y un servidor. La cena ha terminado. Maite examina el menú de Buero Vallejo. ¿Qué ha sido, Maite?
Bueno, pues he tomado una copita de Jerez para empezar de aperitivo, un revuelto de huevos con tomate y un carré de ternera del día. Y de postre, mil hojas y café.
¿Café? Bien. ¿Y su gesto? ¿En quién pensabas mientras hablaba el autor, Maite?
Yo siempre que veo a don Antonio Buero Vallejo me recuerda a don Miguel de Unamuno.
¿Gran cliente de la mesa, Maite?
Pues sí, sí le gusta la mesa, pero no es un gran cobilón, digamos vulgarmente la palabra.
¿Te interesa más seguirle en lo que dice, en su charla o en aquello que piensa y calla?
Hombre, en la charla y en sus obras de teatro me interesa muchísimo, pero creo que debe ser muy interesante lo que piensa y calla. Eso sí, quedaría algo por saber lo que piensa y lo que se calla.
Muchas gracias, Maite. Después de esta exposición, como es tradicional en nuestras cenas con gente importante, pregunto a don Antonio Buero Vallejo, académico. ¿Prefiere usted que ahora le citen como académico o como autor teatral?
Yo soy autor teatral y si he llegado a ser académico ha sido por ser autor teatral, de modo que con todos mis respetos y toda mi devoción por el título de académico, naturalmente me parece que mi título propio es el de autor teatral.
Como autor de tragedias, libres somos de llamarle trágico. ¿Es usted un trágico?
Bueno, soy un trágico en el sentido de que escribo tragedias. No soy tan trágico como la gente cree, en el sentido de que mi vida esté hecha polvo, ni mucho menos, porque afortunadamente mi vida, que ha tenido sus avatares como la de cualquiera, pues va bastante bien. Así que lo del sentimiento trágico de la vida, que ya nuestra amiga Maite, antes citando al venerado don Miguel, nos puede recordar a todos, pues es eso, en mí, como en don Miguel, un sentimiento del profundo sentido trágico que la vida puede tener y que yo trato de reflejar en mi teatro, con mayor o menor fortuna, según las obras y los casos y los años, pero no exactamente la consecuencia de que yo, de forma personal, sea un hombre inmerso en una tragedia espantosa, no.
¿Por qué, habiendo demostrado que de teatro sabe y mucho, no sale del mar de la tragedia? ¿Por qué no toca otros ríos o siembra otras fuentes?
Esto, claro, ya es un problema de concepción teatral. Es decir, que a mí me parece que la tragedia es el género supremo y es el género, por lo tanto, al cual yo quisiera acercarme. Ahora bien, esto tampoco quiere decir, como suele ser lugar común, que absolutamente todas mis obras estén bajo el signo de una absoluta y total atmósfera sombría. Son trágicas, más o menos, todas ellas pretenden reflejar perfiles trágicos de los seres humanos, pero dentro de ello, en muchísimos aspectos, en muchísimos pasajes, en momentos de cada una de las obras, pues puede haber todos esos otros ríos que usted me propone.
Me da la impresión de que la ecuación de todas sus obras la resuelve, en síntesis, una frase del Eclesiastés, aquella que dice: un momento para llorar, un momento para lamentarse, un momento para reír, entendiendo por risa la esperanza. ¿Está de acuerdo?
Aproximadamente sí. Es muy difícil tratar ahora de enmendarle la plana al Eclesiastés, pero vamos, aproximadamente nada más. Porque yo no diría exactamente que reír es la esperanza y que llorar es lo contrario de la esperanza. Se puede llorar esperanzadamente y a lo mejor se puede reír con desesperación. En mis obras hay risa, llanto, pero no exactamente como risa esperanzada o llanto desesperado, sino con todas las combinaciones posibles entre estos aspectos.
¿Escribe muchas obras de las que se arrepiente?
Yo diría que en proporciones diversas me arrepiento de todas. Todas las obras luego le dejan a uno un mal sabor de boca, una sensación de malogro, de haberse quedado a la mitad del camino y a veces a la cuarta parte del camino. De modo que arrepentirse se arrepiente uno en cantidades industriales.
A determinados autores se les reprocha el exceso. A usted le censuran su lenta producción. ¿Jamás intentó remediarlo?
No, es que no puedo, realmente no puedo. Escribo a mi ritmo y no me he propuesto nunca aumentar o precipitar ese ritmo, porque ya este, que es tan escaso, como acabamos de comentar, para mí incluso a veces es excesivo.
Si usted hubiera seguido su vocación de pintor, a este ritmo no habría podido vivir. ¿Cuántas exposiciones haría al año?
Bueno, no es tan seguro de el que si yo hubiera llegado a ser pintor no hubiese podido vivir con este ritmo, porque todo depende de la categoría que hubiese tenido como pintor. Es evidente que hay pintores, claro, son los más grandes, pero hay pintores que, haciendo una exposición cada 2 años y a veces menos, viven opíparamente. De modo que aquí lo que se trata es de que en el terreno que a uno le toque, sea el de la pintura o el de la literatura o el del teatro, etcétera, contar en la plana mayor. No es que yo esté ahora afirmando que estoy en la plana mayor, pero en fin, la gente lo suele decir, de modo que no debe de estar muy lejos de la verdad. Si se está en la plana mayor, entonces con ese ritmo se puede vivir, mejor o peor, pero se vive. Y si por desgracia, como es la mayoría de la gente, claro, que cultiva el dificilísimo arte del teatro, de la pintura o de lo que sea, no se está en la plana mayor, entonces no hay más narices que multiplicar los esfuerzos. Esto es así, ¿qué se le va a hacer? Ahora, dentro de eso, claro, aún estando, si es que se está en la plana mayor, pues si el ritmo es escaso, tampoco el resultado es muy lucido. Y hay grandes pintores y grandes escritores que están en la plana mayor, pero que no paran. Y por supuesto a esos les va, desde un punto de vista puramente material, me refiero, les va formidable. A mí me va discretamente y no quiero más.
Bien. Vamos a ver, ¿abandonó totalmente la pintura Antonio Buero Vallejo?
Sí, sí. Podemos decir de manera práctica que sí. porque no diré que de muy de tarde en tarde no haga algún dibujillo o alguna cosita, ¿no? Pero ya es una cosa completamente esporádica y muy escasa.
¿Quién tiene cuadros de Güero Vallejo?
Mejor no decirlo, porque sí, hay algunos, no muchos, algunos repartidos por ahí en alguna que otra casa particular, algún retrato, algún florero, alguna cosa que hice. Pero, en fin, todas estas cosas, pues, pertenecen al mundo de la vida privada de sus propietarios y mejor quizás si no se fotografiaran, por ejemplo, esos cuadros, casi mejor, sí.
¿Quién puede robarle el tiempo a Güero Vallejo?
Yo mismo. Yo soy el primer ladrón de mi propio tiempo porque nací y ya veo que me voy a morir perezoso irremediable.
¿Y quién es más amigo de usted que usted mismo?
Bueno, pues esto es gordo. Tengo algunos amigos y creo que son buenos, muy buenos amigos. En ese aspecto no me puedo quejar de la vida, porque creo que la amistad es una de las cosas más grandes del mundo y que cuando una persona puede tener la seguridad o la convicción de que cuenta al menos con 4 o 5 amigos que son de verdad, puede considerarse muy afortunado. Entonces los tengo. Y, por supuesto, todos ellos son más amigos míos que yo mismo, puesto que yo soy mi peor enemigo, o por lo menos no un buen amigo de Güero en muchas ocasiones.
Me interesa saber qué libro ha leído más veces en su vida.
Pues yo diría que, claro, no puedo citar uno solo, pero diría que hay 2 o 3 cosas que he leído de una manera exhaustiva, abundante, interminable, y que por supuesto releeré todavía. Entre ellos podrían estar algunas cosas del 98, algunas cosas de Valle-Inclán, algunas cosas de Azorín. Entre ellos podrían estar, esto puede resultar quizá curioso para algunos, pero es absolutamente cierto, bastantes de las novelas de Wells, autor hoy levemente olvidado y que yo considero genial. Entre ellos puede estar casi todo Borges, que releo incansablemente. Entre ellos, ya hoy no tanto, pero en tiempos, en mi adolescencia, estuvo sin duda Enrique Ibsen. Y en fin, no quiero citar más, basta con estos como lecturas muy, muy permanentes.
¿Y ante qué cuadro se ha detenido más veces?
Bueno, parece un tópico, pero es la verdad, ante Las Meninas de Velázquez, a la cual consagré una modesta obra y un modesto ensayo que no tiene nada que ver con la obra, porque, en fin, me parece que es un pintor insondable y me sigue preocupando enormemente.
¿Qué palabra limpia, fija y da esplendor con mayor encantamiento?
Hay muchas palabras en nuestro idioma y en todos los idiomas, muchas, muchas palabras, por fortuna, que son limpias y esplendorosas. Son también muy topiqueras, pero son muy verdaderas. Antes hemos citado una, la amistad. Podríamos citar, cómo no, el amor. Esa vivencia o esa actividad tan difícil en los seres humanos, pero tan absolutamente compensadora cuando se logra. Y muchas otras cosas. El arte, la ciencia, la verdad, seguiría diciendo.
A propósito, asegura un proverbio ruso que una palabra de verdad pesa más que el mundo entero. ¿Su teatro es verdad?
Mi teatro pretende ser verdadero, desde luego. Mi teatro, como toda obra que se desenvuelva dentro de quehaceres artísticos, es, claro está, una voluntad o una pretensión o una búsqueda de una verdad radical a través de toda la inmensa y gloriosa mentira del artificio artístico.
Lo que sus personajes dicen, lo dicen de verdad.
El autor piensa que los personajes se muestran en su verdad al decir sus mentiras, porque naturalmente los personajes en una obra de teatro, y por supuesto en las mías, son de muchos grados, y unos son, de forma espontánea, más o menos veraces, y otros, de forma igualmente espontánea, son más o menos mendaces. En este sentido, hay muchos personajes en mi teatro que no paran de mentir y de mentirse. Pero la intención del autor, en este caso yo, es la de que el público advierta cómo se están mintiendo.
La verdad, ¿a usted cómo le pesa? ¿Le pesa porque la verdad pesa más que el mundo entero? ¿O le pesa porque a veces a uno le pesa lo que ha dicho?
Las dos cosas. Es decir, la verdad pesa más, o por lo menos tanto, como el mundo entero, en el sentido de que es uno de los valores absolutamente supremos del hombre, uno de los objetivos que debiéramos tener siempre delante. Y como en efecto es una cosa tan ímproba, tan difícil, tan complicada, tan negativa desde el punto de vista práctico a veces, quiere decir que muchas veces pesa también de un modo personal. Y mi propia verdad muchas veces a mí me pesa también. Unas veces el haberla dicho, otras veces el haberla callado.
¿Qué personaje de su teatro ha dicho verdades como puños?
Bueno, yo no sé si como puños o como dedos, no sé, en fin, hasta qué punto. Serían puñetazos. En principio a mí puñetazos no me gusta darlos. Pero decir cosas que hagan meditar, sí. En ese sentido, pues no sé, yo diría que unos cuantos personajes de mi teatro han intentado decir algunas verdades a nuestro público. Y en ese aspecto ha podido ser tanto el Velázquez de las Meninas como el Goya del Sueño de la Razón, como el David del Concierto de San Ovidio, por no citar más que tres.
Generalmente el público aplaude la verdad, se guarda la verdad o no entiende la verdad.
Yo diría que se produce una extraña mezcla, no sabría muy bien en qué proporciones, en la cual hay zonas del público que aplauden la verdad, otras zonas que se la guardan y otras zonas que no la entienden. Pero la zona, por ejemplo, que pueda no entenderla, no por eso puede dejar de aplaudir a veces entusiásticamente. De modo que hay una mezcolanza muy intrincada entre las tres cosas. La realidad resultante, por decirlo así, viene a ser que hay una receptividad por parte del público, por medio de la cual este público llega a un lugar común, a un común denominador, que le hace aceptar o rechazar una obra, por razones complejísimas. Cuando la acepta, nos conformamos, y cuando no la acepta, nos tenemos que conformar.
¿No es peligroso vivir pendiente de la verdad, Güero Vallejo?
Por lo menos es angustioso, por lo menos es angustioso, en muchas ocasiones. Siempre es incómodo, pero la vida humana también tiene y debe tener su porcentaje de angustia y de incomodidad, y por qué no, también de peligro. No solo su porcentaje de compensaciones, de diversiones y de regocijo, todo ello es necesario. Por lo tanto, aunque sea peligroso y cuando menos incómodo, pues hay que abrazarse a la verdad cuantas veces se pueda.
Personalmente creo que hoy, para bien vivir, es preciso mentir más que nunca. Y a quien malvive, aunque diga la verdad, nadie le escucha. Un ejemplo. ¿Le está molestando mi entrevista, señor Güero Vallejo?
No, la entrevista, desde luego, no me molesta absolutamente nada, aunque vaya resultando hasta ahora bastante verdadera. Y además, pues yo la agradezco muy sinceramente. Pero tengo que dar una versión algo menos pesimista de lo que envuelve la primera aserción de usted, en el sentido de que no es forzoso, por fortuna. Esto es confortador, es esperanzador en cuanto al hombre, en cuanto al ser humano. No es forzoso que haya que mal vivir, por decir la verdad. Es cierto que en muchas ocasiones comporta el tener que mal vivir. Pero hay por lo menos excepciones, y excepciones no infrecuentes, en las cuales, sin embargo, el asumir la verdad o abrazarse a ellas no impide, sin embargo, que el que lo ha hecho salga adelante.
Perfecto. Gracias por la lección y por la rectificación. Y cambiemos de tema. sin cova. Tenía 22 años cuando vi Historia de una escalera. Yo diría que ha sido la obra que más he recordado durante otros 20 años. ¿No autoriza esa verdad?
Hombre, eso más bien me molesta profundamente, porque ya estoy un poco harto de Historia de una escalera. Claro, todo el mundo dice, ¡ah, el autor de Historia de una escalera! Ahora viene usted y me dice que a sus 22 años aquello le pareció fenomenal, a lo cual no tengo nada que objetar, pero que desde entonces sigue siendo su recuerdo más insistente en el plano teatral, por lo menos en lo que a mí se refiere. Y claro, pues eso para un autor que se considera vivo y en marcha y que cree que después de esa primera cosa ha hecho algunas bastante mejores, pues le tiene francamente que desagradar. De modo que me desagrada eso que usted ha dicho.
Lo siento, pero es verdad. ¿Qué fue para usted aquel estreno?
Bueno, aquel estreno naturalmente fue la vida, la ocasión de la vida. De pasar de una situación muy incierta, económicamente bastante estrecha, con un porvenir absolutamente cerrado y en el que yo no veía luces, a un estreno brillante que además me instala en el Teatro Español, pues claro, era como si le hubiera tocado a uno el premio gordo de la lotería. Y esto es una vulgaridad, porque es mucho más que te le toque a uno el premio gordo de la lotería, que al fin y al cabo no tiene ninguna importancia, porque se puede gastar, o se puede gastar mal, que es aún peor que gastarlo. Y en cambio, pues el que a uno le coloquen, que el azar le coloque a uno en un camino que parece que es el suyo, eso es decisivo.
Aquel año obtuvo usted 2 premios, ¿no?
Sí, obtuve otro, un premiecito pequeñín de la Asociación de Amigos de los Quintero por una obra en un acto.
¿Fue 1949 ese bendito año que alguna vez encontramos los hombres?
Desde luego uno de ellos, sí.
¿Qué obra recuerda con más cariño de toda su producción, Buero Vallejo?
Bueno, no lo sé muy bien. Claro, yo siempre le he guardado bastante cariño, no a esa escalera que usted tan inoportunamente me ha recordado, pero sí a la siguiente. En la ardiente oscuridad siempre le he guardado mucho cariño, porque creo que ahí sí que estaba y sigue estando el embrión de todo mi teatro, o por lo menos del teatro más importante que yo haya podido escribir. Esto no quiere decir que considere que es la mejor. Me parece que entre algunas de las que he escrito después, las hay mejores. Pero sí creo que es la que me define de verdad, la que realmente califica o puede sintetizar el sentido general del teatro de Buero.
¿Cómo le nacen las obras? ¿Le atormenta un tema? ¿Lo pasea, lo vive, lo lleva a todas partes?
Lo paseo, lo vivo, lo olvido, lo vuelvo a coger, le doy mis vueltas, me enfado con él. Todo eso. Es una cosa muy complicada y bastante molesta.
¿A qué ritmo escribe diariamente?
Cuando escribo, que muchas veces no escribo nada, pues puedo escribir 3 horas diarias, quizá a veces 4, en días así muy, muy esforzados, nunca más de 4.
¿Dónde encuentra a sus personajes?
Bueno, pues yo diría que como todo escritor, los encuentro en un tanto por ciento determinado, en la vida, por supuesto, por un lado, y dentro de mí, por el otro.
A veces, en las autocríticas, los autores afirman, construí ese personaje y le dejé hacer. ¿Le ocurre a usted también? ¿Sus personajes le hablan?
Sí. No es que se rebelen tanto como se dice, no es que se vayan de pronto por un camino que uno no esperaba en absoluto y tenga que seguirles uno bolígrafo en ristre casi sin tiempo. A tanto no, no llego yo al menos. Pero sí, desde luego, se llega muchas veces al caso de que el personaje empiece a hablar un poco por cuenta propia. Soy yo el que escribe, claro, pero el personaje puede arrastrarle a uno, sí.
El Antonio Buero Vallejo, que está en labios de los que no lo conocen íntimamente, es este. Aseguran que la Real Academia de la Lengua no le importa demasiado. ¿Qué hay?
No es que no me importe, es decir, tengo y he tenido siempre frente a ella, contra la actitud habitual del escritor todavía en buena edad, que propende a carcajearse un poco de la academia, en fin, ya sabes que esto está de moda, es una de, está este hábito crítico, maldiciente que hay para todo, ¿no? Yo nunca lo he tenido. A mí cuando me eligieron para la academia ya dije una cosa que no tengo por qué variar, que conocía a mucha gente que se pasaba la mitad primera de su vida denostando a la academia y la mitad segunda mendigando la entrada. Yo no he denostado a la academia en la primera mitad de mi vida y tampoco he mendigado nunca la entrada, de modo que estoy tranquilo con ella y con mi propia conciencia. La valoro en todo lo que hay que valorarla, porque es una entidad mucho más importante y necesaria de lo que la gente cree, donde se trabaja con bastante más rigor y acierto de lo que la gente dice, pero eso sí, a mí nunca me quitó el sueño y me lo sigue sin quitar. Es decir, es un honor que agradezco en todo lo que vale, pero que si no me hubiera caído encima, pues tampoco me habría muerto ni me habría amargado para toda la vida, como hay a quien le pasa, ¿no? En absoluto. Soy académico, muy bien, muchísimas gracias, Academia Española. Me considero honradísimo. ¿No me eligen ustedes? Pues bueno, no importa.
Bien. Dicen también que el dinero le trae sin cuidado a Buero Vallejo y que por eso estrena poco.
Hombre, sin cuidado tanto como para convertirme en un hippie que vaya por los caminos tocando la guitarra y comiendo del sablazo, no. El dinero me interesa, y me interesa incluso algo más de lo que yo mismo quisiera, porque es absolutamente imprescindible para vivir, para sacar adelante a la familia y para, en fin, barnizar un poco la vida con este mínimo decoro que la vida humana tiene que tener. De modo que en todos esos aspectos y para cubrir esas necesidades me interesa el dinero, pero nada más que para esos aspectos y esas necesidades, efectiva y sinceramente para enriquecerme, para convertirme en un potentado, para tener yate y todas esas cosas y chalet en la Riviera, para eso no me interesa absolutamente nada. Entiendo que el dinero en demasía es un grave error que deshumaniza indefectiblemente y yo no quiero deshumanizarme.
Comentan otros que Buero Vallejo no tiene afición al ejercicio de escribir.
Lo comentan porque yo, efectivamente, yo mismo lo he dicho en más de una ocasión. Y esto parece una post, parece una cosa de, en fin, de presumir o de decir lo contrario de lo que la gente piensa, pero no es así. Es verdad que el hecho de escribir a mí me resulta tan displaciente que, aunque tenga sus compensaciones y sus momentos de agrado, si hago el balance en conjunto, tengo que decir que me molesta, que me desagrada hacerlo profundamente.
Aquellos le ven hosco y de difícil trato. Más duro aún, piensan que no sabe reír.
Bueno, pues eso es como cuando decían de Greta Garbo, que era efectivamente la actriz que nunca reía. Y, en fin, yo la he visto reír, sonreír, soltar la carcajada, morirse de risa, etc. Lo que pasaba era que, como el aspecto más representativo de su manera de hacer era el de la mujer sofisticada, el de la melancolía, etc., etc., pues llegaron a esa esquematización, a esa simplificación del lugar común de que nunca reía. Y conmigo ha debido de ocurrir algo similar. Como escribo un teatro serio, muchas veces sombrío, como en mi vida en general soy hombre serio y consciente y que cumple sus deberes, pues la gente todo esto lo simplifica y le cuelga a uno un cartelito que dice «Osco que jamás ríe». Y no hay tal, claro. Ni soy osco ni me privo de soltar, pero tres o cuatro buenos carcajeos cada día, por lo menos, vamos.
Queda, pues, la estampa desmentida, señores. Queda en pie un Antonio Buero Vallejo que es así, tal como él ha descrito. Una curiosidad. ¿Tiene miedo de que antes o después se repita una vida en su vida como sucedía en la historia de una escalera?
En cierto modo, sí. No diría tanto miedo como una melancólica resignación. Es decir, yo sé que no solo en mi vida, sino en la vida de cada cual, inevitablemente hay cosas que se repiten, hay cosas que vuelven y que vuelven como efectivamente un volver a empezar porque lo anterior prácticamente ha sido inútil. Y yo sé que esto sucede y a mí me ha sucedido ya en más de una ocasión y seguramente me volverá a suceder. Son, por desgracia, para el ser humano, abundantes los momentos en los cuales hace balance de lo anterior y dice, bueno, he tenido mis compensaciones, he tenido mis logros, pero en este instante concreto, esto es como volver a empezar. Y la vida realmente la debo considerar como insuficiente hasta ahora.
Usted escribe para el hombre, hace pensar, le deja vivir. Quiero preguntarle, ¿en el fondo teme usted al hombre?
Sí, yo creo que el hombre es una fiera. Y ustedes perdonen porque todos somos hombres, o sea que yo me incluyo y también me considero al menos potencialmente una fiera. Somos fieras, lo del homo hominis lupus, claro. El hombre es un lobo, una fiera para el hombre. Esto es verdad. No es que tenga que ser verdad siempre y para la eternidad. No, yo a eso no juego. Yo soy una persona, a pesar de todo, que espera en el futuro y que espera que con el cambio de muchas condiciones sociales, de muchas cosas que tendrán que cambiar tarde o temprano, el hombre vaya haciéndose poco a poco mejor y llegue un día, seguramente muy lejano aún, en que al fin el hombre deje de ser una fiera para el hombre. Pero hoy por hoy lo sigue siendo. A pesar de nuestra corrección, de nuestra cortesía, de la amabilidad mutua, de todos los almohadones que vamos poniendo para evitar el enseñarnos los unos a los otros los dientes, lo cierto es que hoy por hoy la vida humana sigue siendo una vida de fieras y entre fieras. Por lo tanto, yo tengo miedo a esas fieras frente a las cuales yo soy irremediablemente otra fiera, pero que procura no serlo.
Usted ha dicho que el cine es el arte de la imagen y el teatro el arte de la palabra. ¿Qué nombre le daría al arte de vivir?
El arte más difícil del mundo. Porque no solamente es también el de la imagen y el de la palabra, sino que es el de la acción, el de la responsabilidad, el del afecto o el desafecto a nuestros semejantes. En una palabra, es nuestra vida humana. Y no tenemos más que una, y si la vivimos mal, somos los más irremediables fracasados. Hay que intentar vivirla bien, y es dificilísimo. Sin embargo, quizá la mayor parte de los hombres la viven solo medianamente. Tenemos que estar muy alertas para vivirla lo mejor posible. En el sentido, naturalmente, espiritual de la palabra, no en el material.
Hoy no podemos decir adiós a Buero Vallejo sin recoger la opinión de nuestro crítico teatral. Basilio Gassén, después de todo lo que hemos escuchado con verdadera emoción, debe destacar la categoría del hombre que contestó a todo sin presunción.
Es el autor más importante que tenemos, no solamente en la actualidad. Yo he dicho muchas veces, hay muchos títulos de Buero Vallejo que ocupan un lugar de predilección en la estimación mía hacia él. Pero desde hace tiempo vengo repitiendo que concretamente hay una obra que tiene una estimación, un gran afecto por parte mía, que es el Tragaluz. Ese segundo acto del Tragaluz he dicho bastantes veces que es lo más importante que se ha escrito en el teatro español desde el siglo XVII. Ya sé el riesgo que tiene estas afirmaciones de tipo tan contundente, pero lo creo, lo pienso y lo digo así.
Bien, queda dicho por Basilio Gassén. Y aquí termina nuestra entrevista hoy en Maite con gente importante. Escucharon a don Antonio Buero Vallejo, el mago de las tragedias de nuestro tiempo, un autor que tarda en decir lo que desea decir, pero que lo deja dicho para que no se olvide. Un autor que deja abierto siempre, en la noche y en la duda, el escotillón de la esperanza.
Escucharon gente importante. Una conversación de la cadena SER.
Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.